UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días. Con la sintonía de Pink Floyd y su Money, empezamos esta nueva etapa del recorrido por la economía, por cosas que nos pueden interesar sobre esta ciencia social, sobre algo que forma parte de nuestras vidas, de cada momento, de cada minuto, en cada día. Siempre tenemos que tomar alguna decisión económica o valorar alguna situación. En la etapa de hoy le vamos a dedicar tres apartados. El primero será respondiendo a la pregunta de qué está pasando. Y en nuestro caso vamos a decir qué está pasando en nuestro país, en España, con el presupuesto. La segunda etapa de nuestro recorrido de hoy, de estos 30 minutos, se lo vamos a dedicar un poco a una historia, pero una historia muy reciente, una historia de hace apenas 25 años. Que tiene un nombre muy jugoso, la burbuja de las empresas.com. Y el tercera etapa de nuestro recorrido de hoy se la vamos a dedicar también a algo que está plenamente de actualidad, pero no hablando en concreto de aranceles, porque hoy estamos al 4 de abril del 2025 y estamos en plena explosión de las medidas adoptadas por el presidente de los Estados Unidos. Vamos a hablar de un concepto. ¿Qué sabemos de la balanza de pagos? ¿Cómo se forma? ¿Qué implica? ¿Cuáles son sus componentes? ¿Cuál es el desequilibrio? ¿Qué efectos tiene? Vamos a intentar simplificar al máximo los conceptos referidos a la balanza de pagos y al impacto que tiene en las economías en general y en la nuestra en concreto. Pues con este escaleta, con este recorrido, con estas tres etapas, empezamos nuestro programa. ¿Qué es el presupuesto? Pues así, a simple vista, alguien podría pensar, pues nada, es la forma de planificar actuaciones a medio o largo plazo. Cualquiera en casa hace presupuestos. Vamos a hacer el presupuesto de gastos de este mes. Vamos a hacer el presupuesto de la empresa para el próximo año. Vamos a hacer la valoración presupuestaria, es decir, cuánto necesitamos. El presupuesto es hacer una estimación de ingresos en primer lugar. Primero hay que hacer los ingresos, porque si no cuentas con ingresos es más difícil que puedas hacer la presupuestación de los gastos. Es decir, ¿cuál es el presupuesto? Empezamos siempre por los ingresos y después hacemos la destinos de esos ingresos, de esos recursos, de esos los consumos que vamos a hacer a partir de los ingresos que dispongamos. El presupuesto en términos públicos, ese es el que nos preocupa. Actualmente en la economía española vivimos una situación de incertidumbre. El último presupuesto del Estado aprobado es el del 2023. Ha pasado todo el año 24 sin presupuesto y, bueno, perdón, con presupuesto prorrogado, y estamos en abril del 25 y seguimos con el presupuesto prorrogado. Pero ¿qué presupuesto prorrogado tenemos? El del año 23. Es decir, está claro que se está produciendo una desactualización, un desacompasamiento entre lo que es la realidad económica del país y lo que es la realidad presupuestaria. El presupuesto, en términos del sector público, de la administración, de las distintas administraciones, el Estado, las comunidades autónomas, los ayuntamientos, todos los organismos autónomos, universidades, empresas del sector público, el presupuesto tiene una referencia en la Constitución. Es decir, de ahí la importancia que tenga el que siempre exista un presupuesto y esté actualizado. El artículo 134 de la Constitución dice expresamente la obligación de que todos los gobiernos deben de presentar para su debate en las Cortes, 3 meses antes de que acabe cada año, un proyecto de presupuestos y que empezará su funcionamiento, empezará a regir durante el siguiente ejercicio. Pero ¿qué pasa? Que a veces los consensos, los acuerdos o los proyectos que se presentan no cuentan con el respaldo de los grupos, que es lo que está pasando en este momento en España. Y entonces se produce un bloqueo presupuestario y eso es malo, evidentemente. Es malo para todos, para el conjunto de la economía. La presupuestación tiene que partir de presupuestar primero los ingresos, qué cuento, qué impuestos tengo, qué recursos puedo conseguir, qué subvenciones me pueden aportar. Pero el presupuesto, por definición, debe ser equilibrado, debe mantener el mismo importe de ingresos que de gastos. Si no se puede alcanzar la aprobación de los presupuestos el día 1 de enero, porque el presupuesto tiene carácter anual, es solo para un año, ¿eh? Los presupuestos se hacen siempre para un año, así está definido en la Constitución, pues hay una fórmula, los propios legisladores ya crearon en el artículo 134, este de la Constitución, fueron muy listos y crearon una puerta que permitía que hubiera una prórroga presupuestaria. La prórroga es una excepción, no es la normalidad. Parece que no es lo que está pasando, ¿eh? Cada vez es más normal que se produzcan las prórrogas presupuestarias, cuando en la realidad la prórroga es una excepción. La Constitución dice que quedarán automáticamente prorrogados los anteriores presupuestos anuales de todo el sector público del Estado, ¿eh? Esta regla de la prórroga es aplicable también a las comunidades autónomas, que también tienen un peso presupuestario muy importante, y también a los ayuntamientos. Es decir, al final la normativa lo que ha hecho es que permite que si no tienes presupuesto puedas seguir trabajando. Es decir, todas las administraciones públicas tienen un presupuesto siempre, todos los días del año. Y además es un presupuesto que tiene flexibilidad, porque dentro del presupuesto se pueden introducir muchas modificaciones. A lo largo de la ejecución puede haber cambios, puede haber modificaciones, puede haber gastos que sean menos importantes que se pueden apartar, puede haber gastos que surjan una necesidad perentoria que tengan que aparecer, como por ejemplo aquellos relacionados con catástrofes naturales o con problemas de salud, como fue la COVID recientemente o la TANA o cualquiera situación imprevista, y para eso están lo que se llaman las modificaciones presupuestarias. Entonces, evidentemente la economía pública, el sector público sigue funcionando, porque hay un presupuesto, que es un presupuesto prorrogado. Lo que distorsiona es que el presupuesto prorrogado sea del año, las cifras que se pactaron y se aprobaron en enero del 2023. Es decir, han pasado 12, 24, casi 30 meses y la fotografía que presenta nuestro presupuesto es la del 1 de enero del 23. Es decir, evidentemente es una fotografía desfasada. Nuestra economía está en evolución, está modificándose, las necesidades de ahora seguramente no tengan nada que ver con el 23. Y eso realmente es el impacto mayor que puede tener el que no se aprueben los presupuestos, el que no exista un consenso. A todas las administraciones, ¿eh? Recientemente estuve en una charla en un ayuntamiento de aquí, de la localidad del Campello, y tenían un problema porque tenían el presupuesto prorrogado desde hacía casi 4 años. No es, desde luego, lo que exige. La prórroga es una excepción, es una medida de urgencia para poder seguir trabajando, para poder seguir pagando las nóminas, para seguir contratando la limpieza, la seguridad, la vigilancia de las calles, pero no es la forma en que se tiene que trabajar. Debe de ponerse como obligación, y así lo pone la Constitución, el esfuerzo de los que están gobernando para presentar todos los años y cada año un presupuesto. Un presupuesto no debe ser que te gastes más de lo que tengo, porque los presupuestos de gastos son limitativos. Solo puedo gastar lo que tengo presupuestado. Lo que no tengo presupuestado en gastos no lo puedo gastar. Perfecto, es una regla que se le pone a todas las administraciones que a los ciudadanos los deja relativamente tranquilos. ¿Qué puede pasar también con el presupuesto? Y esto hablaremos otro día porque es muy importante. ¿Cómo se ejecuta el presupuesto? Ejecución tiene una connotación un poco dramática, pero en términos presupuestarios es cómo se gasta el presupuesto. Si se gasta todo lo que tengo para el año o quedan cosas pendientes, ¿vale? Si se hace bien, se hace a tiempo y cuando acaba el año se ha gastado el 100% de lo que presupuesté al inicio, o cuando acaba el año me he gastado el 30%, como desgraciadamente estamos viendo en muchos presupuestos de inversiones de administraciones públicas. Y eso tiene un impacto negativo muy importante, porque cada inversión es creación de empleo, es riqueza, es desarrollo económico. Entonces, hay que exigir a los gobiernos que presupuesten, que ejecuten, que gasten el presupuesto del año, para el año en el que se ha aprobado. ¿Qué no es un presupuesto? Hacer muchas modificaciones, porque eso significa que ha habido una mala planificación. Una mala gestión es no ejecutar, una mala planificación es modificar mucho los presupuestos. Y también es una mala política que el presupuesto se prorrogue. No puede ser la regla general la prórroga presupuestaria. Esos son los principales elementos que tenemos que tener en cuenta. El volumen del presupuesto en España es muy grande. O sea, el sector público en España ahora mismo está en el 42% de la economía. En el año 24, los últimos datos son que estamos en el 42%. Entonces, el sector público se rige bajo las reglas presupuestarias. 42%, casi 700.000 millones son gasto público. De ahí la importancia de que juegue con las reglas que marca nuestra Constitución. Esa es la importancia del presupuesto. Casi el 42% del PIB, del Producto Interior Bruto, de todo lo que se produce y se consume en la economía, procede del gasto público. Por eso las reglas se tienen que cumplir, porque pueden impactar negativamente, si no se cumplen, en el crecimiento y en el desarrollo de nuestra economía, que cada vez mantiene una senda de crecimiento bastante estable. Bueno, hasta aquí este primer recorrido por el presupuesto y el impacto y la importancia que tiene para los ciudadanos y para las administraciones y para nuestra economía. Damos un salto en el tiempo y entramos en un recorrido histórico. Escuchando al maestro Antonio Vivaldi y su concierto para cello, entramos en algo completamente y radicalmente distinto, de la suavidad del barroco a la tecnología punta. Hoy vamos a hablar brevemente, durante 7-8 minutos, sobre un acontecimiento histórico de hace relativamente poco, unos 25 años, pero que cuando vayamos desarrollándolo seguramente a todos nos acordaremos de él. Laburbuja.com, la burbuja, una expresión también muy gráfica, muy material, que es fácil de entender. Burbuja que sube, que se desarrolla, llamativa, atractiva. ¿Y qué hay detrás de la burbuja de las empresas.com? Creo que todos nos acordamos, porque no fue hace mucho tiempo, exactamente hace 25 años, el 24 del 3 del 2000 salían a bolsa la filial de Telefónica Terra. Salió a bolsa con un importe de 13 euros por acción. En un solo día el valor se había multiplicado por 3. Las acciones de Terra tenían un valor de 49 euros por acción. Mucha gente, atraída por esos beneficios inmediatos, por ese crecimiento explosivo, decidió poner sus ahorros invirtiéndolos en la compra de acciones de esta compañía filial de Telefónica. Evidentemente era un momento de eclosión y de explosión de las nuevas tecnologías. Era un cambio de ciclo económico casi. El nacimiento de Internet. Cuando llegó a España realmente, a través de Telefónica, la primera gran compañía que quería desarrollar Internet a fondo, por eso es la denominación esa de .com, porque todas las empresas tecnológicas en aquel momento se les identificó de esa manera. En paralelo con el crecimiento de la filial de Telefónica, se produjo el desarrollo en Estados Unidos del índice Standard & Poor's, que es el índice bursátil de las 500 principales empresas, y alcanzaba su techo máximo de desarrollo y de crecimiento. Es decir, era un momento auténticamente de explosión, de crecimiento, de riqueza. Pero claro, la burbuja, como las leyes físicas, todo lo que sube acaba bajando. Y efectivamente, este año se cumplen el 25 aniversario de la burbuja de los .com. Y parece que podemos encontrar un cierto paralelismo con lo que está pasando en estos últimos meses. Durante los últimos 5 años, el año del 2020 al 2025, el crecimiento de las empresas tecnológicas en Estados Unidos ha sido impresionante. O sea, más de un 170% de crecimiento en los últimos 5 años del Standard & Poor's, y especialmente gracias al empuje de las tecnológicas. Pero, ¿qué ha pasado en las últimas semanas y los últimos meses? Han aparecido competencias muy importantes, tecnológicas chinas, desarrollando lo que en el año 2000 era Internet, ahora es la inteligencia artificial. Parece que se repite el ciclo. Parece que la historia se repite. Y esa era la reflexión que queríamos hacer. Parece que en aquel momento se produjo un crecimiento exponencial, pero ahora lo que estamos viendo es que las tecnológicas clásicas que empezaban a desarrollar la inteligencia artificial están sufriendo un golpe importante en su valoración y están cayendo en los mercados de valores, especialmente su valoración bursátil, porque han aparecido otros competidores, como las IAs chinas, que a menor coste y con mucha rapidez y con un uso abierto, han permitido que muchos ciudadanos utilicen esa tecnología emergente y, por lo tanto, los que confiaban en el valor y en la fortaleza de las empresas americanas de desarrollo de inteligencia artificial, ahora están dando marcha atrás y se ha producido unas bajadas de la valoración bursátil muy importante de estas empresas tecnológicas americanas que habían crecido tanto en los últimos años. Es un poco el paralelo con lo que pasó entre el año 1995 y 99 con todas las empresas tecnológicas dedicadas a Internet y las que están pasando ahora con las empresas tecnológicas dedicadas a la inteligencia artificial. Volviendo a Terra, la salida de bolsa a bolsa de Terra, la .com que llamábamos, era un éxito seguro. Es decir, cuando una empresa sube en un día, triplica su valor, está claro que es muy atractivo y mucha gente invirtió sus ahorros en ella. No fue el único caso de especulativo, donde realmente el valor de la empresa era mucho más grande que los ingresos que generaba. Pasó también con Telepizza. Mucha gente invirtió en Telepizza pensando que era un negocio redondo desde el punto de vista bursátil porque crecía mucho su valor, pero realmente la empresa no crecía. La empresa tenía unos crecimientos normales, sus ingresos eran los operativos habituales. O sea, realmente nos encontrábamos frente a una burbuja. ¿Y qué es una burbuja? Pues un proceso de especulación. ¿Y la especulación qué pasa? Pues que puede generar grandes beneficios, pero también grandes pérdidas. Terra llegó a valer 38.000 millones, cuando detrás apenas tenía nada, más que un programa informático que desarrollaba el acceso a Internet. Para hacer el paralelo con lo que pasó en Estados Unidos, antes de la caída de Terra, cayó el Nasdaq. Las tecnológicas perdieron, en el año 2000, un 77% de su valor. Y también cayeron empresas muy importantes como Enron, a quien tenga un poco de historia económica y en aquellos momentos estuviera en los mercados, se acordará perfectamente, cayó Welcome y de rebote cayó una de las auditoras más importantes del mundo, Arthur Andersen, porque era la que auditaba a estas grandes empresas y se dieron cuenta de que no reflejaba realmente la realidad del valor de las empresas. Entonces, conclusiones que podemos sacar es que una cosa es el valor en bolsa de una empresa, que es lo que el precio de cada acción que se pone en el mercado financiero, por el cual alguien oferta y hace demanda, y la demanda hace que suba el precio. Y otra cosa es el valor real de la empresa como negocio, como actividad, por los beneficios que genera cada año. Si detrás del valor bolsa hay un crecimiento muy grande, pero la empresa tiene una actividad económica normal, evidentemente es un movimiento especulativo y a eso se le puede llamar perfectamente una burbuja de valoración. Entonces, mi recomendación, mucho cuidado con las burbujas, que a veces se atragantan. Busquemos empresas seguras, de valores sólidos, con actividades económicas estables frente a las especulativas, porque las burbujas, igual que suben, bajan. Empezamos la tercera etapa de nuestro programa de hoy. Hemos comentado que algo plenamente de actualidad, pero también conceptual, que es a cómo nos vamos a referir, a saber qué concepto, vamos a hacernos la pregunta, ¿qué sabemos de esta nuestra sección de hoy? ¿Qué sabemos de, en este caso vamos a hablar, qué sabemos de la balanza de pagos? Estando en el día en el que estamos, como hemos comentado antes, evidentemente era necesario hablar de la balanza de pagos y de qué supone. Primero vamos a intentar conocer su concepto. El concepto de la balanza de pagos lo vamos a sacar de manera sencilla porque está muy bien definido y muy bien descrito en el diccionario de economía de Ramón Tamames. La balanza de pago dice el diccionario de economía. La balanza de pagos es el estado comparativo de los ingresos y los pagos o entradas y salidas de una economía nacional por todos los conceptos, ¿vale? O sea, de entrada, balanza, su propio concepto es también algo físico. Es decir, balanza es equilibrio, es medio, todos tenemos en mente lo que es una balanza. Y a los dos lados de la balanza, por un lado se ponen los pagos, que son las salidas, y por otro lado se ponen los ingresos, que son las entradas. La balanza de pagos va a intentar reflejar los movimientos de una economía por todos los conceptos. Cuando una economía se interrelaciona con otras, como es el caso, la balanza de pagos lo que te sirve es para medir en qué situación estás. Si estás, el ideal sería que cada economía estuviera en equilibrio perfecto, que el importe de los ingresos que recibe del exterior, de fuera, de países de fuera, sean los mismos que los pagos que hace la economía afuera, equilibrio de la balanza de pagos. Pero esa situación ideal a veces es muy difícil de conseguir, porque la empresa, o sea, la economía de un país puede ser más exportadora, es decir, vende más fuera, con lo cual consigue más ingresos, aumenta la balanza de sus ingresos comerciales, es más grande que la de sus pagos, porque compra poco fuera o pide pocos servicios del exterior, ¿vale? Ese es el concepto. Por lo tanto, la balanza intenta buscar el equilibrio entre la diferencia entre los ingresos que recibe de fuera de los pagos que hace al exterior. Pero la balanza no es un concepto único. La balanza es importante y eso no se está diciendo estos días en todas las tertulias que estoy escuchando sobre los aranceles, que por cierto, en nuestro programa cuarto ya hablamos de lo que eran los aranceles y el impacto que podía tener. Más adelante volveremos a ellos cuando ya tengamos datos concretos. La balanza de pagos se estructura en cuatro componentes y eso es muy importante tenerlo en cuenta. La primera es la de las mercancías. Yo creo que ahora todo el mundo está hablando de la balanza de pagos de mercancías. Sí, España puede provocar un impacto en las mercancías porque los exportadores de vino, de jamón, de aceite, vale, eso es mercancías, pero eso solo es una parte de la balanza de pagos. Es decir, esta es la que está relacionada con cuando tú pagas algo que lo compras al exterior o cuando tú ingresas algo que te lo compra un cliente que no es nacional, que no es de España. Pero es que aparte está la subbalanza de servicios. Y la de servicios incluye algunos para nuestro país muy importantes, como puede ser el turismo. Es muy importante la entrada de capitales que recibimos, la entrada de pagos, de ingresos, que recibimos por los casi 90 millones de turistas, que un día en un programa ya hablamos del impacto del turismo en la economía española, que está casi en el 15% del Producto Interior Bruto. Entonces, eso, cada vez que viene un turista, está generando ingresos en nuestra balanza de pagos. Cuando hay fletes, también generamos ingresos en nuestra balanza de pagos. Cuando alguien nos contrata barcos españoles que van llevando mercancías, eso también genera ingresos, porque es la parte de la balanza de servicios. Por tanto, tenemos dos. La de mercancías, que es la normal, la que todos conocemos. La de servicios, que es la que acabamos de nombrar. La tercera es la de las transferencias. Las transferencias también son importantes porque entre ellas están las remesas de los emigrantes. Y España, que tiene un país que tiene más de 6 millones de ciudadanos trabajando y produciendo en el país, envía muchas remesas a sus países de origen, a Guatemala, a Honduras, Nicaragua, Marruecos, a Salvador, a Argentina. Esos son salidas, esos son pagos, eso reduce nuestra balanza de pagos. Pero también hay que contarlas y de eso no estamos comentando nada ahora. Y la última es la de la capital, que quizás sea también otro elemento de los más importantes, porque es la de las inversiones. La balanza de pagos de capital es de largo plazo. Por ejemplo, cuando vienen los extranjeros a comprar viviendas a España, están haciendo inversión de capital. Eso generan ingresos en nuestro país. Traen dinero de Rusia, de Ucrania, de China, de Alemania, para comprar viviendas en el país. Eso es una inversión directa en forma de inmuebles o de créditos o inversiones en empresas españolas que son muy atractivas. Eso también cuenta en la balanza de pago. Por lo tanto, es importante que no solo nos quedemos con la de mercancías. Tenemos de mercancías, de servicios, de transferencias y de capital. Las cuatro son igual de importantes. Cuando la balanza de pagos es positiva, aumentan las reservas. La fortaleza de la economía es mayor. Es importante, por lo tanto, que nuestra balanza de pagos intente siempre estar en positivo, porque las reservas del país y la fortaleza económica frente a las situaciones de crisis es mayor. Cuando la balanza de pagos es negativa, en el conjunto disminuyen las reservas y puede aumentar el endeudamiento. Estamos, por lo tanto, en una situación de seguimiento de la balanza de pagos. Ese es el concepto de balanza de pagos, una balanza íntegra, completa, que nos tiene que dar una información muy clara de cómo son la situación de nuestras economías en relación con el exterior. Y este es el concepto que queríamos desarrollar hoy en nuestra sección de qué sabemos de la balanza de pagos. Estamos, por lo tanto, terminando nuestro recorrido de hoy. Solo recordaros que soy Juan José Bolufé, economista, y que mi frase preferida es: no te fíes de un economista que no dude. Aunque también sabéis que me gusta mucho la de Tom Seller, que dice: invierte en ti mismo a no ser que tú seas una mala inversión. Nos despedimos hasta el próximo programa dentro de 15 días. Os espero a todos. Gracias y a todas. Gracias.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.